El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 6 de marzo. Cada viernes esta es la cita en la cadena COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Salir, subir, contemplar y anunciar. Esa es la invitación que nos hace el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, en su carta pastoral de esta semana. Partiendo de la escena del Tabor, nos recuerda que el anuncio del Evangelio debe ir acompañado con el testimonio concreto de la caridad, que para la Iglesia no es una especie de asistencia social, pertenece a su naturaleza, es irrenunciable a su propia esencia. Por ello se hace necesario entrar en la escuela de Cristo, el verdadero maestro. El Señor nos atrae y nos llama a conformarnos con Él, con sus sentimientos, con su forma de vida, con su modo de pensar también y obrar, y con su forma de ser y de amar. Se trata de conformar nuestra vida, de identificar nuestra existencia y de entrar en comunión con Dios. El anuncio del Evangelio, dice Monseñor Osoro, es de tal necesidad y urgencia que todos los cristianos tenemos que sentir estas cuatro llamadas: salir siendo fieles a la misión, subir haciéndole presente con nuestras vidas en medio del mundo, contemplar, porque necesitamos de esa experiencia de luz y de gozo, y también, claro, la de anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. En definitiva, se trata de invadir el mundo con el amor de Dios, globalizar ese amor, llevarlo a todos los rincones y hacer posible que los hombres y mujeres de nuestro tiempo tengan un corazón con las mismas medidas que el propio Jesucristo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35, vamos a comenzar este Espejo de Madrid del 6 de marzo. Comenzamos con esa buena noticia que nos adelantaba hace un instante José Luis Pérez. El grupo yihadista Estado Islámico ha liberado ya los rehenes asirios que secuestró la semana pasada en varios pueblos de la provincia nororiental siria de Al-Asaq. Así que, desde luego, esto sí que es una buena noticia, claro que sí. Y otras buenas noticias, pues las que te vamos a contar en este Espejo de Madrid, cuyo adelanto vamos a hacer ya con Sandra Madrid. Buenas tardes, Sandra.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a pasar por la Basílica de Medinaceli. Celebramos el primer viernes de mes. Hay mucha gente en la puerta, largas colas, más de 13 horas. Y después vamos a hablar de las Javieradas 2015.
Caminando juntos en la misión es el lema de esta peregrinación a Navarra, al Castillo de Javier. Primero de los dos fines de semana, esta tarde parten unos 400 jóvenes de nuestra archidiócesis.
En el Madrid de los Gentiles vamos a poner música. Te vamos a presentar y a escuchar música y oración.
Es el cuarto disco de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ, que se presentaba ayer por la tarde. Música y oración reúne los temas principales de nuestra Jornada Mundial de la Juventud y otros compuestos o arreglados para favorecer los momentos de oración. El objetivo de este nuevo trabajo es ayudar a rezar e impulsar la oración a través de la música.
Pues ya sabes eso de que quien canta ora dos veces, ¿no? Y los últimos minutos te vamos a contar todos los detalles sobre la Jornada Diocesana de Enseñanza que se celebra mañana.
La número 30 ya este año, con el lema Creer y Educar a los 50 años de la Gravissimum Educationis. Se celebrará en el Colegio Calasancio.
Bueno, pues además de todos estos temas, como siempre a lo largo de todo nuestro programa, vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y un número de teléfono, el gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, vamos a iniciar el repaso a la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Es primer viernes de marzo y, como es tradición desde la pasada madrugada, es día de cita ineludible para los devotos del Cristo de Medinaceli. La Basílica de los Padres Capuchinos acoge desde anoche a miles de fieles para venerar su imagen. Te decía yo que más de 12 y 13 horas de cola. Ese bello gesto de besar el pie del imponente Cristo, todo un ejercicio de oración y devoción que cada primer viernes de marzo se ha convertido en toda una expresión de fe colectiva. La misa de las 11 de la mañana la ha presidido el arzobispo de Madrid y hace un instante hacía también acto de presencia la reina doña Sofía. La verdad que es un gran testimonio de fe el ver eso, cada primer viernes de marzo, las esperanzas, las actitudes de arrepentimiento, de conversión. Centenares de ejemplos como estos son los que se pueden escuchar allí durante toda la jornada.
Pues a lo mejor 20 o 30 años. Hombre, hasta ahora parece que me los concede. Lo que pasa es que cada año es una cantidad de gente.
Salud, que es lo principal.
Pero viene con fe, ¿no?
Hombre, si no, no había venido, después del rato que llevo aquí. Y
¿cuánto tiempo?
Hemos salido a las 12 de Valencia.
Bueno, pues vamos con más asuntos. La parroquia de San Jerónimo el Real acogía el pasado domingo la celebración de una eucaristía por las personas sin hogar fallecidas en los últimos años, organizada por la comunidad de San Egidio y que presidía el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, que invitaba a salir, a contemplar y a anunciar el Evangelio.
Qué maravilla es poder recordar y dar nombre a todo ser humano que viene a esta tierra. Porque eso es lo primero que hizo Dios cuando creó todo lo que existe. Qué maravilla es poder recordar todos nosotros en esta mujer modesta, a todos con nombres que han estado junto a nosotros viviendo aquí en Madrid. Es lo más sencillo, pero a veces lo más difícil.
Y a la 1:39 te hablo de las Javieradas 2015, porque esta tarde arranca la primera de las dos peregrinaciones al Castillo de Javier, organizada por nuestra delegación de juventud. Van a ser unos 400 los madrileños que partan, creo, en pocas horas desde la parroquia de San Juan de la Cruz. Así que me imagino que con la maleta ya casi preparada, pues estará Irene Arroyo. Ella es responsable del Grupo de Acción Católica, que además ha participado en varias ocasiones en este encuentro. Hola, Irene, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, caminando juntos en la misión, ¿no? Ese es el lema que preside esta Javierada, Irene, con ese deseo de ser esos nuevos misioneros, ¿no? Siguiendo el ejemplo de grandes santos como San Francisco Javier, ¿con qué expectativas acudes tú personalmente a esta peregrinación?
Pues personalmente yo, como ha sido siempre lo mismo, ¿no? Acudo con expectativas de novedad, acudo con expectativas de a través de esta labor, de que a través de esta labor mucha gente se pueda encontrar con el Señor, ¿no? No vamos con otra cosa, no organizamos esto con otros motivos, que a través del santo Francisco Javier se pueda encontrar la gente con el Señor. Es lo único que queremos.
En estos tiempos en los que en algunos ámbitos no es fácil, ¿no? Especialmente el ser católico o proclamarse seguidor de Jesús, es muy bueno, ¿no? Este caminar juntos, porque nos anima y nos alienta un poco también en esta tarea. Eso me imagino que viene uno como recargado, ¿no? Después de un fin de semana como este.
Totalmente. Además, yo lo tengo muy claro. Desde la Acción Católica sabemos que es un regalo poder caminar juntos, poder caminar la diócesis de Madrid, ¿no? El ver otras realidades en la Iglesia, porque vamos muchos movimientos, parroquias, asociaciones de la Iglesia, ¿no? Hay mucha riqueza y eso da mucha esperanza, nos da mucha esperanza poder conocer otros católicos, otros cristianos que quieren caminar como nosotros, pues en un mismo camino, ¿no?
Eso es lo que nos toca hacia afuera, Irene, pero lo que toca hacia adentro coincide con el tiempo de Cuaresma, es decir, en este camino, ¿no?, de preparación que llevamos personalmente hacia la Pascua, y nos toca mirar, digo, hacia adentro, ¿no?, hacer revisión de cómo es esa nuestra relación con el Señor, de cómo es nuestro día a día, manifestamos y vivimos luego también, ¿no?, ese ser testigo de Cristo. Así que también nos viene muy bien que sea en este tiempo, ¿no?
Por supuesto. Además es que siempre coincide aquí, y creo que es una fecha muy acertada. Es como que nos vuelve a sacar del mundo, o sea, para meternos y sumergirnos otra vez con muchas energías y con mucho espíritu de Cuaresma. Además es que se vive mucho así, todas las Javieradas son así. Sí.
Qué bueno. Oye, os alojáis esta noche en el seminario y mañana en la peregrinación hasta Javier, 23 kilómetros creo que tenéis por delante, y luego ya allí todo el tiempo, ¿no?, hasta la Eucaristía del domingo.
Exactamente, iremos a un centro diocesano que nos han querido ceder, nos ayudan las misiones residentes que hay allí, que está muy cerquita, unos 10 minutitos andando. Y sí, es un largo camino, sobre todo para los que no estamos entrenados, que nos entrenamos para Madrid, pero sí, con muchas ganas.
Bueno, pues seguro que va a ser estupendo. Caminando juntos en la misión, Irene Arroyo, muchísimas gracias por acompañarnos, y eso, que tengáis una peregrinación estupenda. Nos dais un poquito de envidia, ¿eh?
Gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Nosotros.
Gracias, y tú también.
Hasta luego.
Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Con música bajo el brazo, que vienes hoy.
Hombre, además se presentó ayer
El cuarto disco de la Orquesta y Coro de la JMJ y se llama Música y Oración.
El cuarto disco ya.
El cuarto, pero este recoge todas las peticiones que, que se venían pidiendo, nunca mejor dicho, que es toda la música de la JMJ de Madrid. Luego te lo cuento mejor.
Venga, pues enseguida hablamos de este cuarto disco de la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ. Música y Oración enseguida aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Au Mali, en Afrique, dans le monde.
Mali, país libre de ébola.
Epidemia de maladie à virus ébola.
Infestado de terroristas en el norte. En un territorio repleto de historias de supervivencia.
Quiero pedir una oración porque mi pueblo fue atacado.
Este lunes, a partir de las 6, Expósito viaja a Mali para contarte
historias increíbles desde Bamako.
¿Vas a estar con los militares?
Ahí estaremos, por supuesto, y con voluntarios.
La mañana. COPE. Estar informado.
¿Por qué gastar y gastar en productos para adelgazar si puedes hacer el test genético de Nutrigen que te ayudará a conseguirlo muy fácilmente? El test genético de Nutrigen, válido para toda la vida, se sincroniza con una fantástica aplicación para smartphone o tablet para mantenerte sana y adelgazar. Tus genes marcarán tus objetivos, peso, evolución, menús. Sé práctica. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles y disfrútala 6 meses gratis. Y pidiendo su test genético en el 902-28-38-38, máximos resultados personalizados y la aplicación gratis para siempre. 902-28-38-38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quince minutos nos separan de las 2 de la tarde. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 6 de marzo.
Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal.
No me digas que no, ¿eh? Música y oración. Me basta, es el título de este tema que estamos escuchando, el primero del nuevo disco. Cristina Sánchez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Del coro y orquesta de la JMJ. Lo tenemos calentito porque ayer mismo se presentaba.
Ayer se presentó en Madrid, así es, Mario. Además, fíjate lo que te decía antes, recoge todos los momentos, la música que se tocó y los momentos más emocionantes, más representativos de la Jornada Mundial de la Juventud, y era una petición que se les hacía a la orquesta y al coro de la JMJ.
Y este,
lo queremos todo en un disco,
¿no? Ya arregladito,
con sus arreglos,
incluso, con sus arreglos
ya, perfecto, para que todo el mundo pueda recordar esos momentos tan impresionantes que se vivieron en Madrid. Tenemos a Borja Quintas, director de la orquesta de la JMJ, con nosotros para que nos cuente. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes, Cristina.
Oye, yo supongo que ya era hora, ¿no?, de hacer en un solo disco todo aquello que se vivió en la JMJ, y habéis dicho, venga, pues ya es el momento. Vamos a que la gente tenga en sus armarios esos grandes momentos de oración y de reflexión que se vivieron en las calles de Madrid, ¿no? Vosotros fuisteis además una parte muy importante, porque la música ya sabemos que acompaña y que encanta rezar dos veces.
Pues así es, la verdad es que bueno, pusimos todo lo que pudimos para que así fuera en el momento de la jornada, y la verdad es que creo que incluso desde septiembre ya, o sea, escasas 2 semanas después, ya Pedro Alfaro, nuestro presidente, ya estaba diciendo que era imprescindible dejar aquello grabado. Entonces, bueno, como luego pues fueron, sucedieron muchos proyectos, muchas cosas, no encontramos el momento hasta que finalmente en 2014 conseguimos dar pistoletazo de salida y grabarlo todo y registrarlo para siempre.
Claro, porque vosotros habéis grabado el Oratorio de Navidad, la Misa de los Mártires del siglo XX, la Misa de la JMJ, pero
casi
¿qué 14 canciones componen este disco? ¿Qué momentos?
Pues, las 14 canciones son momentos musicales especiales de la JMJ, y algún añadido, algún tema nuevo también, que siempre que hacemos algo siempre presentamos alguno también, como es el caso de este Me Basta, ¿no?, que es del entrañable sacerdote cantautor Gonzalo Mazarrasa, que la verdad es que nos cautivó cuando lo escuchamos, se lo propusimos y vino encantado. Y bueno, ahí están los resultados. Pero en general son temas de momentos especiales de la jornada, pues Song of the Cross, del Via Crucis, o momentos de la adoración en la vigilia y algún momento de ofertorio también de las misas, ¿no?
¿Son temas originales estos o son arreglos de otras canciones?
Pues hay de todo. Hay algunos temas originales. Tenemos, sí, por ejemplo, Ave María de Pedro Alfaro, que es un tema nuevo que presentamos, también arreglado por otro de nuestros compositores, Kuzma Bodrov. Y tenemos temas muy conocidos, como el que ya decía, Song of the Cross, sí, del que, por cierto, la compositora pues nos ha escrito un email muy cariñoso diciendo que adora nuestro arreglo y que está deseando conoceros también.
Ah, mira.
Son of the Cross, dices que en qué momento se lo cantamos, pudimos escucharlo, Borja.
Song of the Cross fue presentado en el Vía Crucis, uh-huh, en el Vía Crucis, aquel memorable, ¿no? Que sí, fue en el Paseo de la Castellana con todas las imágenes.
En la Plaza de Cibeles. España, uh-huh.
Que fueron uno de los momentos, la verdad, que mucha gente dice que el Vía Crucis fue algo muy, muy, muy especial, de los momentos más recordados de la jornada, ¿no?
Uh-huh. Estaba yo pidiendo a nuestro técnico, a Rafa Nieto, que pudiéramos escuchar un poquito de él, porque la verdad que fue memorable en todos los sentidos, pero es verdad que la música que acompañó aquellos momentos de meditación, y ahora que estamos en pleno tiempo de Cuaresma, es fantástico el volverlo a escuchar, ¿eh, Cristina?
A ver. Oye, Borja, ¿han sido por petición popular estas canciones o lo habéis elegido vosotros pensando, estos fueron los más llamativos?
Bueno, hablando con unos y con otros, vas viendo las canciones que más calaron, ¿no? Las canciones que más, que todo el mundo nos dijo, ay, qué bonito fue aquello, qué bonito fue aquel momento, y un poco atendiendo a eso fueron las seleccionadas finalmente, ¿no?
Uh-huh. Oye, la verdad, Borja, que a mí lo que me llama la atención son muchas cosas, ¿eh? Del coro y del trabajo que hacéis, del coro y la orquesta, pero sobre todo ese el esfuerzo, el trabajo, la tenacidad que demostráis, ¿no? Porque otro de los casos que es muy llamativo es la financiación del disco. Estuvisteis a punto de casi no editarlo porque cuesta mucho dinero el sacar un trabajo tan brillante como este, ¿verdad?
Así es, Mario, porque bueno, mover una orquesta sinfónica, ya solo eso es, claro, es muy costoso, porque claro, tenemos percusión, tenemos chicos que vienen de afuera, tenemos todo siempre alrededor, es costoso. Y luego, por supuesto, lo que es la grabación y la edición, es un proceso grande, ¿no? Porque es una orquesta sinfónica de 70 músicos, un coro de 120 voces, ¿no? En este caso. Y entonces, pues para estar a la altura y poder ofrecer un producto que sea duradero, ¿no? Y que esté bien hecho, pues hay muchos costes, ¿no? Claro. Tuvimos a una plataforma de crowdfunding que hasta el último momento pues no tiraba y al final pues sí dio algunos de los recursos que pudimos utilizar.
¿Y dónde podemos comprar el disco?
Pues en nuestra página web, www.orquestaycorojmj.org, se pueden pedir a domicilio.
Lo presentasteis ayer, vais a seguir tocando temas de este disco para que podamos,
pues,
ir a veros.
Sí, son temas recurrentes. Incluso cuando tuvimos nuestro tradicional concierto de Navidad en el Teatro Monumental, pues invitamos a Gonzalo Mazarrasa, de quien nos hablaba hace poco, uh-huh, y como bis, pues ofrecimos esa primicia del disco que iba a llegar y el público pues quedó encantado.
Pues no podemos despedirnos mejor que cantando a María, así que vamos a poner un poquito de Ave María y mientras te vamos despidiendo, ¿te parece, Borja?
Muchas gracias.
Gracias.
Oye,
a ti.
Además, no hemos dicho que es económico, no. Lo siguiente, Cristina, porque son solo 10 euros.
10 euros.
¿Quién no tiene una maravilla? ¿Quién no tiene un disco de este tipo? Y el revivir momentos tan espectaculares, yo creo, como los que tuvimos la oportunidad, ¿no?
Hombre, más trocitos de la JMJ en casa, que eso nunca está de más.
Borja Quintas, director artístico de la Orquesta Sinfónica y coro de la JMJ. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajazo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Borja.
Grande.
Chao.
Adiós. Bueno, Cristina Sánchez, pues hoy sí que te despido de forma solemne y,
hombre,
brillante, ¿eh?
Me voy súper intensa a comer ahora.
La semana que viene va a Madrid de los Gentiles.
Gracias, chao.
Una y 52 minutos, vamos ya con la recta final de este Espejo de Madrid del 6 de marzo. Como te digo, la 1:52, estamos ya en la recta final, en el tiempo final de este Espejo de Madrid, y vamos a hablar de la 30ª Jornada Diocesana de Enseñanza, que se va a celebrar mañana en el Colegio Calasancio. El lema de reflexión este año es creer y educar a los 50 años de la Gravissimum Educationis. ¿Se dice así, Abelino Revilla? Buenas tardes.
Educationis.
Educationis, ¿no? Es que quien no ha estudiado mucho latín, pues luego tiene estas lagunas, así que por eso te pedía que me ayudaras. Abelino Revilla, que es nuestro delegado de Pastoral de Enseñanza, nuestro delegado de enseñanza. Abelino, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes por invitarme.
Oye, qué importante ese recuerdo en el lema de la jornada, ¿no? Esa primera parte, sobre todo, el creer y el educar, ¿no? Recordando pues que ambas realidades pueden producirse, deben producirse de forma paralela, ¿no?
Pues sí, porque educar supone siempre un para qué y un hacia dónde, ¿verdad? Mm. Supone también una finalidad. Y en este sentido, pues no existe un único modelo educativo. Detrás de todo modelo educativo siempre hay una forma de entender al ser humano, a la persona. Uh-huh. Hay una antropología y por eso en sociedades plurales como son las nuestras, donde existen muchas formas diferentes de entender esa educación, también tiene su puesto y su papel. Uh-huh. Lo que es la educación católica, lo que es propiamente la escuela católica, que lo que trata es de sacar lo mejor del individuo. Todo proceso educativo es un proceso de perfectibilidad, un proceso de guiar a la persona humana hacia un determinado fin. Uh-huh. Y ese fin realmente se le muestra. El sujeto tendrá luego también que hacer experiencia de ese propio fin. Uh-huh. Y por lo tanto, aquel que educa, aquel que acompaña al educador, lo muestra desde una determinada convicción, desde una determinada orientación, lo que los alemanes denominan esa cosmovisión, ¿verdad? Sí, sí. Y por lo tanto, el Evangelio en este sentido es toda una forma de entender la vida, una forma de entender la persona, toda una cosmovisión, uh-huh. lo que supone educar desde el Evangelio, desde la palabra de Jesús, y eso es lo que queremos, lo que hemos querido realmente poner en este lema, creer y educar. Es uh-huh. decir, educamos teniendo muy en cuenta nuestra condición de creyentes, animando a otros a participar también de esa fe, porque creemos que la educación no solamente es un proceso de transmisión de conocimientos, es eso, lo incluye, pero también tiene que ver con el sujeto al que queremos realmente acompañar, con el destino uh-huh. al que cada uno de nosotros estamos llamados, y esto lo hacemos desde nuestra experiencia cristiana, desde nuestra experiencia creyente. Y esto es lo que hemos querido recoger con este lema fundamentalmente, creer y educar. Luego el subtítulo, pues la celebración, como tú bien has dicho,
de ese documento,
de ese
de esa declaración
aniversario
del Concilio Vaticano
II, del Concilio Vaticano II, Gravissimus Educationis Momentum, que significa pues el momento importante de la educación.
Fíjate que yo leía ese documento y digo, es que es de plena actualidad de todo lo que habla, ¿no? Porque son cuestiones en las que seguimos teniendo que centrar nuestra atención, no sé, desde la educación moral y religiosa en las escuelas, desde los derechos de los padres, es decir, nos recuerda cosas esenciales y que probablemente si se hubieran escrito hoy se hubiera vuelto a decir exactamente lo mismo.
Hombre, las cosas importantes permanecen, es verdad que va cambiando de alguna manera el contexto, y en este sentido también cuando los padres conciliares pues sacan esta declaración, es verdad que en un principio no se pensaba realmente que se iba a tocar también esta cuestión de la educación, y que teniendo en cuenta el resto de los documentos, pues esta declaración no tuvo, hay que decir, el eco que tuvieron los otros documentos, que son, digamos, centrales, las grandes constituciones, Lumen Gentium, Grandum et Spes, o Sacrosanctum Concilium, Laudi Verbum, pero igual que hubo esta declaración, también la declaración la Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Con ello, los padres conciliares lo que querían, que algo tan importante como la educación en la vida de las personas y también en la vida de las sociedades, cuál es la visión que tiene como tal la Iglesia, porque no hay que olvidar que desde los comienzos la Iglesia ha estado en el mundo educativo, y porque la misma transmisión de la fe, en última instancia, es una educación como tal en la fe. La fe, digamos, también se puede y se debe propiamente educar. Entonces, desde su experiencia y teniendo en cuenta los cambios que se habían dado en distintos ámbitos, pero también en el educativo a lo largo de todo el siglo XX, los padres conciliares creyeron conveniente hacer esta declaración, poniendo de manifiesto los elementos fundamentales que considera la Iglesia que hay que tener en cuenta. El proceso educativo es un proceso en el que intervienen fundamentalmente los padres, pero luego también la escuela en cuanto a institución de la sociedad, que lo que hace es transmitir el legado que recibe y que se lo da, digamos, a las nuevas generaciones. El papel que tiene el Estado, y en este sentido la Iglesia siempre haya defendido que lo que pueden hacer las instituciones primeras no tiene por qué hacerlo
que lo hagan.
El Estado y que lo haga. En este sentido es una concepción subsidiaria. Yeah. Sí, realmente también al Estado, pero dejando muy claro que los padres son los que eligen la educación que quieren para sus hijos, algo que hoy eso está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el número 26, y que nuestro texto constitucional recoge en el artículo 27.3, y que, bueno, pues la Iglesia siempre realmente recuerda, es decir, el Estado no es quien, digamos, para ser educador, vamos a decirlo así, o para obligar a una determinada educación, y ese derecho corresponde propiamente a los padres.
Bueno, pues todo eso se va a abordar mañana desde las 12 de la mañana, bueno, las 11 creo que está convocado, ¿no? Todo
el mundo. 12 menos cuarto, 12. Estamos convocados, sí.
Con la Eucaristía de Monseñor Osoro y...
No, la Eucaristía será por la tarde, por la mañana se comienza con la oración, y luego ya las conferencias de dos personas relevantes en el mundo educativo, Pedro Chico y también el profesor Francesc Riu, que nos ilustrarán sobre lo que ha sido estos 50 años en el mundo educativo, qué es lo que ha ocurrido, y luego también un poco este presente y el futuro, ¿verdad?
Eso va a ser por la tarde, en la sesión de las 4 de la tarde,
eso,
¿no? Luego.
Eso en la mañana, digamos, esas conferencias. La tarde va a ser la mesa redonda donde, de alguna manera...
La aplicación práctica del documento.
Las tres grandes, digamos, pivotes, digamos, de la educación en la Iglesia, es decir, la escuela católica, la presencia de la religión en la escuela y, por último, los educadores cristianos.
Pues todo eso mañana en el Colegio Calasancio. Esa es la cita, la 30 jornada, desde luego que va a ser muy interesante, la jornada diocesana de enseñanza. Y Abelino Revilla, que a mí me gustaría muchísimo seguir hablando con él, pero ya sabes cómo es esto de la radio. Así que, Abelino, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Que tengáis una muy buena jornada.
Gracias.
Nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid del viernes 6 de marzo, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Ya lo sabes que yo te espero el viernes que viene aquí para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas con el Mediodía Cope, con José Luis Pérez, hoy desde Sevilla. Que te vaya bien. Adiós.